amiguetes. ¿Qué tal la gente? Comenzamos. Este es el segundo intento después de, para comenzar este programa, después de una salvajada que dijo este energúmeno. ¿Ya se puede decir que vamos a publicar un libro?
Se puede decir que, porque según entiendo, sí, ya salió el libro.
¿Ya salió?
Ya salió. En el momento que salga este capítulo y que ustedes nos estén escuchando, ya va a haber, estar disponible de Arica a Punta Arenas el libro.
No se puede creer.
No se puede creer.
Una locura que salió ahí de charlitas, que comenzó como un podcast dentro de otro podcast, luego un podcast independiente, luego un podcast con libro. El libro Ecos en un pueblo fantasma.
Así es. Materiales para pensarnos a nosotros y a los otros. Así se llama.
Bueno, increíble.
No lo puedo.
Está bueno.
Sabéis que nos quedó bien, weón.
Sí.
Nos felicito.
Bueno, pero después hablaremos del libro. Ahora sí. Nos convoca a otra cosa. Iniciando esta nueva entrega de charlitas en un pueblo fantasma. Gracias a toda la gente que está escuchando en forma gratuita en Spotify y a la gente que nos está viendo en estudiosneoland.com. Este podcast en el cual intentamos divagar, navegar por los meandros de las cosas que desconocemos.
Exactamente.
Intentar darle una respuesta a ciertos temas de filosofía, sociología, psicología, etcétera. La vida misma y el reggaetón, ¿por qué no?
¿Por qué no?
A dos voces y a veces...
A dos manos.
¿Cómo anoche? ¿Cómo el anoche? Primer como anoche del programa. Estamos felices porque hoy es un programa especial, pero antes de seguir hablando, voy a presentar al micrófono 2 a la persona que me acompaña, la persona que me instruye y, ¿por qué no?, me insufla de conocimiento, de anécdotas. Una persona que admiro mucho, gran amigo, psicólogo clínico.
Ajá.
Psicólogo de la Universidad Diego Portales.
Sí, soy.
Sociólogo en tránsito.
En tránsito, de la Chile.
En desarrollo, digamos. En vía de desarrollo.
En vía de desarrollo, como el país.
De la Universidad de Chile, experto en reggaetón, poeta, ávido lector, el buen Manuel Manolete Ugalde.
Muchas gracias, Eduardo. Es una alegría grabar otro capítulo de esta temporada, de esta temática de identidad chilena. Nos ha ido bastante bien, encuentro yo, hablando de... vendiendo humo, inventando cosas y luego corroborándola con invitados que en efecto saben lo que nosotros se nos ocurre al calor de la conversación. Nada, también feliz por lo del libro. Todavía no sabemos cómo nos ha ido con ese libro. Quizás fue un fracaso cuando salga este capítulo, el peor libro de Chile, quién sabe. Pero bueno, también estoy contento por eso. Y... también, obvio, hoy día tenemos sorpresas, digamos, en este capítulo, pero antes de la sorpresa, quiero presentar a mi gran amigo, que es un gran conductor, un gran comunicador, un gran mago también, y además uno de los comediantes, humoristas más importantes del último tiempo, compañero.
Muchas gracias.
Sí, así que en el micrófono número 2... Edo Caroe.
Me gustaría que añadas a la presentación rostro publicitario vendido al capitalismo.
Lo pensé, pero dije, puta, no sé si ya se puede... Ya está ahí consagrado, weón. ¿Cómo se siente ver gigantografías con tu cara, weón, así...?
Da pudor al principio.
¿Da pudor?
Da pudor. Sí. Pero después uno se empieza a acostumbrar y dice, ojalá vengan más campañas.
Eso, que paguen, weón.
Y dado el estado del mundo, da lo mismo. Así que gracias, Manolete, por esa presentación. Felices estamos de este nuevo capítulo. Gracias por todos los comentarios que han llegado a la plataforma Estudios Neverland. Mm. Gracias por posicionarnos ahí muy bien en el ranking de Spotify. Por todos los mensajitos que llegan en cada programa sobre la saga Identidad. Y hoy tenemos una gran invitada.
Exacto.
Porque, bueno, fuimos ahí discutiendo, salieron algunas luces sobre el origen de nuestra identidad. Y hay algunas cosas que, por supuesto, no manejamos. Mm. Y que era mucho mejor traer a una persona que sabe estos temas para que nos guíe mejor la conversación, pues, para ver qué podemos sacar de ahí.
Exactamente.
Así que llegamos más o menos como al roto chileno, hablamos del alcoholismo, hablamos de la raza.
Así es.
Y en el último capítulo, que fue más o menos tu tesis...
Claro, mi lectura.
Hipótesis.
Una hipótesis.
Una
de
hipótesis.
Lectura,
sí. La hipótesis sobre la generación del 38, lo popular, más o menos como desde la cultura, desde las artes, empezaba a vislumbrarse, a visorarse una identidad,
claro,
chilena.
Y como el roto, lo que me interesaba, como intentar de pensar, era cómo el roto, por primera vez, o el pueblo, se pensaba a sí mismo. desde ciertos espacios, instituciones, etc. Y ahí quedamos un poco en vilo porque sí, en verdad no manejábamos del todo eso, y por ello hemos invitado hoy a alguien a la cual voy a presentar en este momento, y voy así
con, pues vamos,
con currículum todoterreno, como corresponde. La persona que invitamos el día de hoy es Araucaria Rojas. Ella es historiadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile y candidata a doctora en Literatura por la Pontificia Universidad de Chile también.
Wow.
Ha sido coautora junto al ilustrador Alberto Montt, que también deben conocer, del libro Piernal de Cueca Chora, perdón, 2009, junto a la historiadora Karen Donoso, de Por la huella del matadero, Memorias de la Cueca Centrina, y autora del libro Memorias de las Barrancas. Coautora junto a Carlos Carvacho, de La Ruta Patrimonial Santiago en el Corazón, Recovecos de la Patria Popular, y del Atlas Popular de la Chimba. Entre sus publicaciones se encuentran artículos académicos como también de divulgación, además de reseñas de discos con conjuntos musicales y de oficiar como jurada de distintos certámenes. Sus temas de interés están concentrados en la sociabilidad popular en un sentido amplio, incluyéndose así la literatura, el estudio de la cueca, los espacios populares, la historiografía y el bandiaje. Actualmente trabaja en el área del patrimonio cultural. Y comento todo esto porque ya a todos aquellos que nos han escuchado y aquellos que pagan, que nos están mirando nuestras caras hermositas, podrán darse cuenta que todo lo que hemos hablado de alguna forma se va a articular con lo que nos va a comentar Araucaria. Así que quiero darle un primer agradecimiento y bienvenida a nuestro podcast.
Araucaria Rojas, señoras y señores.
¡Bravo! Gracias a ustedes por la invitación.
No, por favor.
Por acordarse de mí.
Sí, no, debo decir que hice como una pesquisa entre mis amigas académicas y salió varias veces el nombre de Araucaria y dije, no se diga más, y estás acá con nosotros. Bueno, tal como habíamos adelantado un poco en lo que nos quedamos el último capítulo, tenía que ver con una suerte de pregunta respecto a cuál o cuándo sería ese momento en el cual el pueblo... El roto empieza a decirse a sí mismo en un cierto punto, ¿no? Y lo que nos había interesado harto, porque claro, el gran tema, el gran paraguas temático es la identidad chilena, y el punto que habíamos quedado hasta ahora es como que lo que habíamos logrado mostrar era que en general el discurso del roto, el discurso popular, se abre inicialmente desde ciertas élites, a través de una cultura más bien escrita, de la imprenta, etcétera. Desde los periódicos, etcétera, y sobre todo lo que habíamos mostrado antes era sobre todo a través de la noción de raza, ¿ya? Esto de la raza es la mala, etcétera. Entonces nos interesaba como partir preguntándote o abriendo el tema, ¿qué pensáis tú en relación a esta cuestión de cuándo aparece el pueblo hablando en primera persona y no siendo hablado por otro, siendo enjuiciado por otro, siendo categorizado por otros, ¿cachai? Eso como que me gustaría como preguntarte para partir.
Concuerdo. Me sumo a la pregunta.
Eso.
Bueno, yo creo que hay un momento como inflexivo que es el surgimiento de la poesía oral en régimen escrito, ¿no? Mm. Que es lo que conocemos vulgarmente como la lira popular.
Claro.
Que es una colección de poesías populares del canto a lo poeta, que es el canto a lo divino y el canto a lo humano, plasmados ya en un registro escritural.
Disculpa, ¿cuáles son las características de eso, del canto a lo poeta, al canto a lo humano? O sea, que yo no sé qué...
El canto...
¿Cómo se diferencian?
Bueno, el canto a lo poeta es como este gran paraguas que se divide en dos, que es el canto a lo humano y el canto a lo divino. Uh-huh. Del canto a lo divino yo no sé nada, porque es justamente habla de la creación, de Dios, de Jesús.
Es como más eclesiástico, como tiene que ver con...
Pero existen estudios de esta pulsión de resistencia que existe también en el canto a lo divino de Maximiliano Salinas, que es un gran historiador. Uh-huh. Que habla de esto mismo, como el diablo, qué significa, como incluso en el canto a lo divino el pueblo puede resignificar todo esto, como el diablo, Jesús, María, que no tienen un significado necesariamente canónico.
Como el que dice la Biblia.
No, Entonces hay como una religiosidad popular, definitivamente la existe, y de los pobres también.
¿Y eso, la tirana, por ejemplo, tiene algo que ver con eso? ¿Es como una resignificación del
sí,
pues, igual representan al diablo?
Sí, sí, igual yo no es mi tema para nada de investigación. Ajá. Pero claro, entonces todo, bueno, se estructura generalmente en décimas, también en contrapunto. Las cuecas son parte del canto a lo poeta, uh-huh, que es como mi tema más de investigación. Y es hacia 1865 aproximadamente en que con Bernardino Guajardo, que es este gran primer poeta popular, se va a plasmar lo que conocemos hoy como lira popular, que sería la primera vez que el pueblo enuncia por sí mismo en un régimen escrito, porque oralmente se dice que el canto a lo poeta llegó en la colonia.
Claro.
¿Cachai? Entonces,
pero
luego,
ahí era oral nomás.
Era oral. Mm. Entonces,
la lira popular es como un compendio de poesía, en el fondo.
En el fondo es un periódico que Juan Bautista Peralta, que es uno de estos grandes poetas populares, editó. Entonces, se le llama lira popular a toda esa lírica del pueblo, a toda la lira popular.
De hecho, si tú vas a los que usufructuaron harto con esto, fue el Liguria, que tiene pegado en sus murallas estos dibujos de la lira popular, los poemas de la lira popular, que en el fondo son de tradición, si no me equivoco, de tradición originalmente oral, y que se fueron inscribiendo culturalmente en papel, pero no todos ellos, según entiendo, tienen autores directamente, sino que pueden ser transcripciones nomás, ¿no?
Sí. Claro, o sea, como venía de la oralidad, imagino que eran prácticamente anónimos.
Sí, todavía en la cueca, por ejemplo, existe ese anonimato. O sea, no sabemos de quiénes son las cuecas que cantamos, por ejemplo. Mm. Bueno, está la poesía popular, que hasta 1865, las cuecas que existieron dicen que desde 1824 que llegan a Chile, y también yo identificaría a Antonio Acevedo Hernández como un hito de esta representación del pueblo sobre sí mismo, porque es un peón gañán. O sea, no es una persona ilustrada como, por ejemplo, Joaquín Edwards Bello, que él escribe El Roto y el año siguiente Antonio Acevedo Hernández le responde con La raza fuerte, que es una novela que nunca se ha reeditado, de 1921, que la gente tiene poco acceso a ella porque tenéis que ir a la biblioteca a leerlo. Y ahí le responde a Joaquín Edwards Bello y le dice que el pueblo no es lo que él está diciendo que es, sino que es la raza fuerte, que encarna, pero no de una perspectiva hoy día que podríamos pensar como, decir raza, qué feo, el racismo, sino desde una perspectiva como identitaria.
Claro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, oye, ahí hay algo que me da vuelta, porque el capítulo pasado nosotros hablamos de Antonio Acevedo Hernández, ¿no? Es que se me cruza con
Antonio
Oscar Acevedo.
Acevedo.
Sí, se me cruza. Y él, lo que me llamó la atención cuando encontré unos fragmentos y unos textos de él, y que luego recién caché que Editoriales Tácitas había impreso un fragmento de recolección de textos populares de él, o de cantos, no me acuerdo muy bien.
La cueca.
Eso.
Y el Cantores Populares Chilenos, lo reeditaron.
Exacto, sí. Eso. No lo he leído, sino que encontré unos fragmentos en internet, y bueno, en fin. Y lo que me llamó la atención era justo eso que tú estás diciendo, que en realidad él es como uno de los hitos que del mismo mundo popular empieza a como inscribirse como escrituralmente, si se quiere, ¿no? Pero también Bernardino Guajardo, él no es popular en algún punto, ¿no? O sea, según lo que había leído, él era más bien como de clase media, más que o sea, como que lo que quiero decir, más allá de si eso es correcto o no, que me llamó la atención que también hay gente que recopiló una serie de estos textos orales, de estas transmisiones, que no eran necesariamente de origen popular, pero sí los llevaron hacia lo escrito, ¿no?
Claro, por ejemplo, el pequén es como este paradigma de sujeto que está entre medio, como en este extrañamiento, que no es un sujeto popular, pero sí es un poeta popular, se le considera poeta popular.
Perfecto.
¿Cachai? Que es un poco posterior a Bernardino Guajardo. Mm. Pero sobre eso mismo existe lo que yo llamo la retórica del desprecio por parte de la élite, que todos sabemos que existe, porque todos nos damos cuenta que la élite desprecia al pueblo, eso no es ninguna novedad.
No.
Pero es interesante ver cómo la historiografía y la literatura plasman esta retórica del desprecio.
¿Ya?
¿Cachai? Como, por ejemplo, Benjamín Vicuña Mackenna habla de la ciudad popular como una toldería de indios, el aduar africano, una inmensa cloaca de infección y de vicio. Eso es para Benjamín Vicuña Mackenna la ciudad popular.
Claro.
Y con eso se coextiende a la identidad popular. O sea, los que viven en la chimba son tan sucios, antihigiénicos, insalubres como su espacio. Entonces, eso, yo he trabajado un poco ese tema, como cómo se le adosa una identidad según la geografía de los sujetos que la habitan, ¿cachai?
Perfecto, claro. Es decir, como lo que nosotros habíamos hablado hace unos capítulos, que en algún punto los cortes del río Mapocho y el del Sanjón de la Guada, esos eran los territorios sucios, contaminados, de raza mala, donde está el vicio, como que un poco eso...
Sí, y hasta muy tarde, o sea... O hasta hoy día, cuando los reportajes sobre el barrio Matadero, por ejemplo, son la suciedad, lo insalubre, la carne mala, etc. Entonces, eso tiene un origen desde los médicos higienistas, por ejemplo, pasando por la literatura. Y eso es como súper interesante porque no son solo la historia oficial, sino que los literatos no podríamos decir que son historia oficial, que coadyuvan a la historia oficial necesariamente. Pero en estos discursos sí la refrendan sobre la chimba, sobre el Matadero y sobre el barrio Chuchunco, que sería hoy día Estación Central. Son estas tres grandes periferias urbanas en que la retórica del desprecio se manifiesta como con muy palmariamente.
Chuchunco, mi abuela decía eso.
Chuchunco City.
Como una abuela que queda muy lejos.
Sí,
de la mierda.
Es que quedaba lejos antes, po.
Ah, de ahí viene.
Siglo XIX, claro.
Mira,
como el confín Chuchunco de la City. Ciudad, ¿cachai? Que es Estación Central.
Claro. Pero, ya, pero esa... Esa historiografía que tenía que ver con la con cómo nos veían, con la sociedad, con lo lejano, con lo marginal, como esta cosa como insalubre, empieza a chocar con esta historiografía que empieza a venir desde lo popular.
Sí.
O en algún punto igual adoptamos eso, como que nos hicimos cargo de eso. O sea, digo nos, como... No sé por qué dije no, en realidad. Pero,
¿como historiadores?
Como historiador, sí.
Claro.
hay en algún momento hay un choque de eso. Pues. Es como esto, piensas tú que le respondió a Edwards. Le responde con un texto que no está muy disponible.
Sí.
Pero esa respuesta empezaron a ser cada vez mayor. Mi duda es cómo es aquí... pertenecían o a qué se dedicaban esa gente que empezó a escribir, porque estábamos hablando de una clase popular analfabeta, olvidada por la élite, que no tenía educación. O sea, ¿cuál fue como la trayectoria vital de esos primeros, de esas primeras personas que empezaron a escribir, que aprendieron a leer y que intentaron como traspasar esa cultura a través de lo escrito?
Bueno, podríamos pensar en Antonio Acevedo Hernández como paradigmático en este sentido, porque yo no he encontrado un autor novelista anterior a él que enuncie desde el pueblo, que igual es como muy esencialista lo que estoy hablando, como el pueblo, la voz del pueblo, como algo como fijo, pero entendiendo como que sí o sí materialmente es un sujeto popular, como irrecusablemente. Luego... podríamos pensar como para pensar en personas, en Nicomedes Guzmán, que le dedica a los hombres oscuros a su madre obrera doméstica y a su padre heladero ambulante, me parece. Entonces, como ellos son hijos de sujetos populares, pero que ya después de los años 40, 50, ya están muy ilustrados. Por eso Antonio Acevedo Hernández es como una puerta, y hay fotos de estos autores posteriores, Nicomedes Guzmán, Carlos Sepúlveda Leighton, podemos decir... Alberto Romero, por ejemplo, La huida del conventillo, como toda esa literatura ampesca, proletaria, social, es como hija heredera de estos peones, o de este peón, que es Antonio Acevedo Hernández.
No, o sea, llevados estos tiempos serían como el símil de la primera generación que entra a la universidad.
Claro.
Sí. Y que tienen ya como más herramientas y como más estudios y más capacidad de hacer cosas.
Sí, pues sí. De hecho, uno lo piensa, eso como que de alguna forma se corresponde con la ampliación de las políticas de lectura, con el ingreso del mundo popular a la escuela ya y a leer. Es decir, como es una generación que si bien me imagino aplastada, y continuamente reprimida, por decirlo de alguna forma, o dejada a su propia suerte, igual ya hay una tienen ciertos niveles de instrucciones que le permiten, a pesar de todas las dificultades, escribir, tener una tradición, construir un acervo, ¿cachai? También Juan Godoy también estaba pensando que escribe sobre el Angurriento, ¿no? Como otro autor, ¿no? Una serie de autores que vienen ya de... Que es un poco lo que yo decía metafóricamente, ¿no? Como hijos o nietos de, uh-huh, de la cuestión social, por decirlo así, ¿no?
Sí. Es interesante que Antonio Acevedo Hernández está escribiendo justo en ese momento, y José Domingo Gómez Rojas, que es un poeta anarquista, lo lleva al Teatro Obrero y le dice como, usted anarquista. Y Antonio Acevedo Hernández en ese momento, claro, como, ¿qué es eso? Y Antonio Acevedo Hernández siempre estuvo...
Pero no, a mí me gustan las mujeres.
No, yo soy de Huachipato.
¿Cachai?
Perdón, tenemos a salida.
Voy a decir, entonces, ya se me fue la idea.
No, tú estás diciendo que a él le dicen que es anarquista y él como, ¿qué es
claro,
esto de
ser
anarquista?
Claro, ¿no? Claro.
Sí, pero en ese sentido, lo que tú estás intentando decir, que él, cuando le dicen que, oiga, usted es anarquista, él como que no es que tuviera un concepto político de sí mismo.
Claro.
No, porque él escribe una obra que se llama En el Rancho, que es la vida de los inquilinos, y es muy temprano, me parece que es como en 1915. Muy, muy temprano, ¿cachai? Y ahí conoce a estos filoanarquistas, bueno, muy anarquista, José Domingo Gómez Rojas, gran poeta, y él lo lleva a su casa y le dice como que tienen que montar esa obra que él escribió porque es anarquista. Y él como dice, no, yo soy un inquilino, soy un peón gañán, hijo de inquilino, no tengo idea de lo que me estáis hablando, pero monta.
Pero dale. Dale.
Claro, y ahí por eso vinculamos mucho a Antonio Acevedo Hernández con el anarquismo. Claro. Que después se hace amigo de Pancho Pessoa, este gran poeta anarquista del norte, de Manuel Rojas también, que son sus epígonos y sus contemporáneos.
Y lo otro que había leído que Antonio Acevedo Hernández es como padre del teatro popular, por lo mismo,
sí,
¿no?
Sí.
Como que eso fue algo que salía harto. O sea, él montó más de una obra, digamos.
Es muy prolífico.
Ah, ya.
Es un autor muy prolífico que... Una de sus obras conocidas es Almas Perdidas, por ejemplo, que la montaron hace unos pocos años, Chañarcillo, que es la obra más conocida. Él fue Premio Nacional de Teatro también. Y se habla, un estudioso de Acevedo Hernández habla del realismo naturalista popular.
Ah, chuata.
¿Cachai? Como que es un realismo y naturalismo que es la corriente que predomina en ese entonces, a fines del XIX, hasta muy entrado el siglo XX, este realismo naturalista con Juana Lucero, ponte tú, que es como el paradigma del naturalismo o el roto de Joaquín Ors Bello. Y Antonio Acevedo Hernández toma este naturalismo, pero es popular y es radicalmente popular porque invierte todo esta misma idea del roto, sucio, despreciable, astroso, etcétera, con la idea de la raza fuerte. ¿Cachai?
Yo tengo una duda, una pregunta que puede sonar simplista, como la voy a formular, pero me interesa para ubicarme un poco en el espacio. ¿Quién leía esto? O sea, ¿a quién iban dirigidas estas obras? Porque si el pueblo estaba olvidado por la élite, estaba relegado al analfabetismo, a la ignorancia, y empiezan a surgir estas personas que por su trayectoria vital ya empiezan a leer, a escribir. ¿Qué es la élite la que se interesa por esto? ¿Y por qué razón la élite se empieza a interesar? ¿Qué ven ahí que se empiezan a interesar en este tipo de cosas? Si se supone que el pueblo no leía o no sabía.
Sí, es súper interesante porque... en 1909 hay un hito que es la fundación de la Sociedad del Folclore Chileno, en que Rodolfo Lenz, Ramón Laval y Julio Vicuña Cifuentes, tres grandes estudiosos del folclore, fundan esta sociedad para estudiar al pueblo. ¿Pero qué encuentran o qué dicen? Bueno, coleccionan los pliegos de la lira popular, estos grandes pliegos que en el Luguria están en las paredes, por ejemplo... ¿Cachai? Y
con una plateada de 15 lucas.
Claro.
No, con una pichanga de 17, weón, chico.
Claro. Entonces, ellos lo que hacen es, por un lado, considerar esto como digno de ser estudiado, porque ese es como el gran gesto de ellos, pero por otro, considerarlos, Lenz dice, la palabrería pseudocientífica, que no es poesía y que no es popular. ¿Cachai? Entonces sigue habiendo esa retórica del desprecio a pesar que lo coleccionan y lo estudian, ¿cachai? Les parece desastrosa, les parece decadente, es una poesía popular que ha llegado desde España, pero miran en lo que está ahora, ¿cachai? Claro. Ese es el gesto en el fondo, ¿cachai? Que se inscribe dentro de esta... Sí, ¿cachai? Mm-hmm. Deteriorado, ¿cachai? Entonces, bueno, se inscribe dentro de esta misma retórica. Yo la identifico así, ¿cachai?
Sí, es que está bueno porque igual eso leía sobre... El capítulo pasado también te hablé de Rodolfo Lenz como uno de los que de alguna forma...
No te escucho.
Está bien. Como que... logra, o sea, su labor es importante en el sentido de que recaba una serie de cuestiones que se podrían haber perdido, pero al mismo tiempo su lectura tiene estos vicios que tú decías. O sea, no es que yo haya leído en profundidad, sino que leí un culiado que ahí hablaba y que decía esto, ¿no? Que era esa tensión, que por una parte lo recupere y por otro su análisis siempre termina incurriendo en una lectura degeneracionista, si se quiere, de lo que...
O sea, igual sigue siendo popular. Como había un componente paternalista en el fondo.
Claro. Sí, pues. Y pro, o sea, como muy europeizado, ¿no? Como es el modelo, lo que hablamos con Nicolás, ¿no? Que los modelos de lo perfecto, lo adecuado, lo correcto, eran los modelos europeos y todas estas mutaciones y modificaciones latinoamericanas o chilenas eran considerados como o perversiones o formas de degeneración o como pseudo cosas, ¿cachai? Eso, pero igual más allá de ese juicio, puta, él fue, o sea, un alemán tuvo que venir a cuidar el patrimonio vivo, oral del pueblo. Pero hay un punto igual que... Por eso era lo que me quedaba rondando en los capítulos anteriores que hablaba, ¿no? Hay un punto en donde empieza a tomar fuerza el mundo popular, po, y sigue sosteniéndose la pregunta. ¿Quién empieza a leer al pueblo, ¿no? Como, y por eso yo... de alguna forma intuitiva, hipotéticamente, y en función de lecturas desordenadas, pensaba a la generación del 38 como una generación particularmente especial, porque fue la que más institucionalizó y digamos, como que hizo explotar las voces populares al interior de la institución, de las instituciones de alta cultura, por decirlo así, ¿no? ¿Es un poco así la cuestión o no tanto?
Sí, pero igual existen... anteriormente, desde 1880, autores que están representando al pueblo. ¿Cachai? Por ejemplo, Ramón Pacheco, Daniel Barrocrés, Moisés Palma, Martín... No, Moisés, bueno, no sé. Como hay varios autores que yo estudié que no se habla de ellos, ¿cachai? Se habla como de Juana Lucero como un primer texto y La prostituta aparece mucho antes. Por ejemplo, en Libertina o en Hijas de la Noche. En otras novelas aparece antes La prostituta, ¿cachai? Aparece el pueblo, aparece el conventillo, el rancho.
Pero la pregunta que yo te devuelvo es, ¿esos escritores son del mismo pueblo o escriben desde allí? Porque la generación del 38... sí lo hace desde ahí, digamos. Como, porque yo te podría decir, no sé, pues ya Subsole y Subterra, que todos lo conocen por las películas de Marcelo Ferrari.
Yo por la
que
no...
Papa Ilusión.
Por Papa Ilusión.
Y, puta.
Mi referencia a su mamá, sí, amigo.
No, está bien. Pues. En estas dos conjuntos de cuentos, ahí aparece súper representado el pueblo. Pero si uno lee ambos compendios de cuentos, el sujeto popular es básicamente carne molida, digamos. Como que son sujetos que son súper pasivos, solo sufren, no tienen mucha voz, ¿cachai? Entonces, evidentemente hay representaciones, pero esta idea de la raza fuerte me quedó rondando, ¿no? Cuando el pueblo se entiende como un constructor de identidad, un constructor de sentido, un sujeto orgulloso de sí. ¿Tú dirías que en el siglo XIX, no incluyendo a Acevedo Hernández?
La poesía popular siempre.
Ya, ese es el
punto. O sea, en La Cueca, por ejemplo, relato del roto es un relato de un sujeto brioso, gallardo, no soldado, soldado, ¿cachai?
Claro.
Aventurero, pero esto mismo que la élite representa como defectuoso, que es el nomadismo del roto, el ser aventurero, el ser anárquico, le llama Mariano Latorre a los rotos. Esto se representa de una manera absolutamente subvertida en La Cueca, ¿cachai? Que, por ejemplo, le dice, yo le pido mil perdones, de la huella es el que canta, o sea, del camino, de la aventura, y el polvo de los caminos me ha secado la garganta. ¿Cachai? Entonces enuncia desde el sujeto aventurero, sí, porque probablemente lo sea, pero que tiene un ethos totalmente dignificado, ¿cachai? Como el trabajo, ponte tú, del carrilano, del canalino, del caminero, de las grandes obras públicas son relatadas desde La Cueca con orgullo, con dignificación, con nobleza, son sujetos nobles. Entonces Acevedo, en lo que hace en 1921, es recuperar y plasmar todo un ethos que existe en la poesía popular, ¿cachai?
Oral.
Oral y escrita desde 1860 en adelante.
Oh, emocioné. A todo lo que dijiste le podemos poner la música de Batman de Hans Zimmer y queda así como una cosa impresionante.
No, sí, es que por eso te digo, porque en algún punto esa era una de las dudas que yo tenía, porque digamos, no hay ninguna lucha que termine consagrándose sin haber existido previamente un conjunto de otras luchas, ¿no? No, como que no aparecen como de la nada, ¿no? Y ahí venía mi pregunta, y claro, mi intuición iba justo a lo que contestabas de alguna forma, que en la cueca, en la tradición oral, en cierta tradición escrita, pero menor, allí está una imagen y un imaginario del pueblo que tiene orgullo sobre ciertas cosas que realiza. Y ahí yo te devuelvo como la pregunta, ¿no? A tu juicio, ¿cuál es el lugar de la cueca? O sea, ¿cómo articula la cueca, o no sé cómo llamarle, la música popular o la poesía popular, que están medio mezcladas, ¿no? Esa es la impresión que me dio lo que decía ahí. Es la construcción de ciertas identidades, herencias, ethos, que vendría a ser, para los que no sepan, como una suerte, como igual lo hablamos el capítulo pasado. Bueno, pero solamente para señalar como una cierta como normatividad o forma, ¿cierto?, de organizarse, claro, ¿cachai?
Comportamiento, características valórico,
eso.
Que la wea.
Eso, la wea. Pero ¿se entiende la como la pregunta?
Sí, por ejemplo, en la cueca como quizás más como institucionalizada es la que conocemos con mayor frecuencia. O sea, el guaso y la china, los guasos quincheros, que ahora se ha intentado como, desde la vuelta a la democracia,
claro,
se ha tratado como de reposicionar a la cueca brava, exacto, la cueca de barrios populares, la cueca chora, uh-huh, que es lo que hoy día, no sé, los martes, la milla, por ejemplo, en un bar de La Vega se canta todos los martes, sí, ¿cachai? Y existe, está viva. Y ese relato del roto y de las mujeres populares también, que la cueca es un espacio de enunciación privilegiado para las mujeres, también se canta, ¿cachai? Y se canta y está viva, ¿cachai? Sí. Y eso, y lleva 200 años por lo menos, ¿cachai? Sí. De cuecas anónimas, como decíamos, que circulan en una rueda, que la gente la va conociendo, y eso está como muy invisibilizado, ¿cachai?
Ese es un tema que yo manejo muy, muy poco, el tema de la cueca, tanto en lo teórico como en lo práctico. No sé bailarlo muy bien, pero se supone que la cueca chora, lo que se denomina cueca brava, es anterior a la cueca institucionalizada, no es al revés. No es que derivó de la cueca oficial.
Es que
se entiende la pregunta, ¿no?
Sí.
Como la cueca que baila Sigre de Alegría, por ejemplo.
¿Cuál es la cueca que baila?
Es una cueca así como
muy sensual.
Muy sensual, ¿cachai? Como de burdel, como de...
Claro.
Que parece ser la cueca que se bailaba en los burdeles, ¿cachai? En Valparaíso, claro. ¿Esa cueca es anterior a la cueca? ¿O son contemporáneas? O sea, perdón, ¿son paralelas? Sí. ¿O es un derivado de la otra? Eso es lo
imagínate que,
no...
que en el siglo XIX se hablaba de la cueca de Salón y la cueca de Chingana. O sea, cuando la cueca llega arriba a Chile, suponiendo que llegó, porque hay muchas teorías, pero suponiendo que llegó en 1824, porque hay una teoría que llegó con la conquista y que tiene un origen arábico-andaluz. Ya, pero no nos vamos a meter en eso. La cueca... ya en el siglo XIX es de Chingana y es de Salón. Entonces, eso se va replicando hasta el siglo XX. O sea, se va estilizando un guaso, que es un inquilino, un campesino, ¿cachai? Hasta que se estiliza hacia más o menos 1920-30, ¿cachai? Este campesino que es lo que nosotros conocemos como los cuatro guasos o los quincheros, que en 1927 los cuatro guasos publican su primer disco, ¿cachai? Entonces, se va como reproduciendo... una idea de identidad que el Estado-Nación necesita, pero que paralelamente, por un carril paralelo, va existiendo esta cueca de los barrios populares, de Valparaíso, del puerto, de todos los puertos de Chile y de los barrios populares. Entonces, no es que una vino después de la otra, pero sí van por carriles diferentes desde el siglo XIX, ¿cachai? O sea, existió siempre la cueca de Salón, que podríamos decir que hoy día es la cueca del guaso y la china, y siempre existió la cueca de la chingana, ¿cachai? Siempre se bailó transversalmente, ¿cachai?
Claro, pero en algún momento, y eso es interesante, las cuecas más brava, chora, etcétera, como que casi desaparecieron, digamos, como del mapa hegemónico. Y como tú decís, ¿no? Es como si desde los años 90, el retorno a la democracia, la transición a la democracia, volviera a insistir esto, como en darle una cierta dignidad, un cierto lugar y mostrar que siempre ha existido, porque uno dice, oye, ¿de dónde salió? Si uno no sabe, y en realidad hay toda una cultura popular sobre la cueca con otros cantos, con otras letras que no son la de como los guasos quincheros, que es como ya el epítome del latifundismo pinochetista, por decirlo así, y en donde todos los cantos son casi como este campo estilizado, medio bucólico, weón, donde el pueblo casi no existe, po. No hay una representación de lo popular, a diferencia de esta otra cueca. Y solamente quería hacer el paréntesis para aquellos que estén escuchando. Les recomiendo que vayan a La Milla, es muy bueno ese lugar, que ahí al lado de La Vega, uh-huh, ustedes salen por la estación de metro
Patronato,
y ahí en la entrada de La Vega hay un localcito donde los días martes hacen ruedas de cueca, muy buenos vinos, además venden hueitos duros, es la raja ese lugar. Buen crudo también, sí, no, es un muy gran lugar. Tiene Instagram si lo quieren buscar. No solamente quería hacer eso porque en verdad es un gran lugar ese.
Influencer de La Milla.
Claro, soy influencer. No me necesita La Milla, man. Es muy conocido, pero
no,
yo
no
creo que
ni idea existía.
Sí, bueno, es muy bacán. Bueno, entonces, ¿se te contesta la pregunta?
Muy bien.
¿Sí?
Nunca me lo habían contestado mejor. Sí. No, en serio.
No, sí te creo, solamente que me da risa. Ya, entonces, ahí, volviendo atrás, ¿no? Logro comprender. ¿Y tú dirías ahí en qué punto, como que una pregunta tal vez un poco tonta o inocentona o no sé de qué tipo, no sé cómo cualificarla, pero es como que a mí lo que me da vuelta es que la cueca, los cantos populares, es como que si tuvieran su propia vida y vía a lo largo de la historia, con sus avatares, etc. Pero y en algún punto eso influyó a cierta escritura o inscripción cultural escrita del mundo popular que la literatura tomó, como tú decís, con Nico Medes Guzmán, ¿cierto? Con la vida simplemente de, no sé, Oscar Castro, en fin, con distintos autores y sus uh-huh tonos particulares, que es como hijos de, etcétera, uh-huh, ¿cierto? Del pueblo escribiendo. Pero es como que si en algún punto se hubiesen separado y divorciado completamente. Es decir, como que el mundo de la cueca en la literatura popular como que no sigue tanto reverberando, ¿cachai? Eso es algo que me llama la atención, porque no es como que hagan continuamente homenaje a los cuequeros, salvo el caso de Parra, que es un caso que me parece como evidente que continuamente habla de la cueca.
Y los tres,
los tres son músicos, no, sí, claro, no literatos, ¿cachai? Entonces como que hay algo ahí que no sé cómo tú leís, que se hayan separado, siendo que igual la cultura oral tuvo un... Bueno, esta es mi lectura, ¿no? La cultura oral y musical tuvo un influjo demasiado importante en la escritura luego popular, como para haberse separado, ¿cachai? Como que no sé qué escritores andan hablando de la gente que hace folclore o música, como que se separó la literatura del folclore, por decirlo así. Uh-huh. ¿O qué lectura tenés tú a propósito de eso? Tal vez estoy hablando puras weas.
O sea, pienso que desde 1880, ponte tú, hasta 1920, claramente siempre se nombra la cueca. Mm. O sea, siempre sí está en el conventillo la vieja que canta cueca, ¿cachai? Uh-huh. O uh-huh, la cantora, que está este paradigma de mujer briosa, libertaria, autónoma, mm, que bueno, todavía las mujeres que cantan cueca rememoran a esta cantora. Y hay cantores también que cantan cueca. Y lo podemos ver hasta en Angurrientos, mm, o sea, ya hasta muy tarde. Yo creo que la cueca aparece mucho igual, ¿cachai? Como el epítome del canto popular, de la poesía popular. Entonces, pero habría que, uh-huh, que estudiar como qué lugar juega, mm, ¿cachai? Pero, por ejemplo, en las primeras novelas de 1880, por ahí, la cueca siempre es como la oportunidad de la élite de desbordarse.
Lo que hablaste tú, ¿cachai?, en el capítulo pasado, po.
Uh-huh. ¿Cachai? Como bueno, donde aparece el cuerpo de la élite, ¿cachai? Yeah. Como primero están en una filarmónica, están escuchando, y aparecen las hermanas Petorquinas, que son unas famosas cantoras del siglo XIX, y en las novelas aparecen. ¿Y qué quiere decir la zamacueca? Es la liberación del cuerpo, la erotización también de las mujeres populares, ¿cachai? Cuando se habla por ellas. Mm. Y es también la desmesura total, ¿cachai? Como, ya, ahora nos volvemos locos todos y bailamos zamacueca, ¿cachai?
Es que nosotros hablábamos eso en el capítulo pasado sobre... No me acuerdo a raíz de qué era... De por qué la lista empieza a imbricar con lo popular. Entonces, una de las hipótesis era que era una forma de liberarse. Mm. Como, tomando como ejemplo Rose de Titanic. Esa bajada a tercera clase, por ejemplo. Esa elite apretada, ¿cachai? Como compungida. Muy circunspecta, muy compungida, que encuentra en ese como turismo social, en esa visita a tercera clase, las gallinas volando y el acordeón y la weá, y demos vueltas, porque era una forma como de liberación. Para después volver de nuevo a la primera clase y a todas sus comodidades, pero ese como vistazo, ese
al
como
desborde,
escudriñar un poquito al desborde, era se lo permitían con las clases populares y lo que ello significaba, porque hablábamos también que las clases populares tenían como estandarte, digamos, el exceso. Uh-huh. Y que eso también estaba traducido en su arte, en su música, en su poesía. Entonces, claro, hablábamos, tiene relación con eso la cueca en el fondo también.
Claro, y también ahí cómo se representa la mujer popular es súper interesante porque es una mujer erotizada, ¿cachai? A diferencia de la mujer de la élite, que es totalmente circunspecta, como tú decís, mesurada. No hay cuerpo de la mujer de la élite. En cambio, las mujeres populares, la prostituta, por ejemplo, y la cantora, aparece como erotizable para el lector.
¿Erotizable, ¿cachai? Como en visualmente, o había algo más como ejemplo, te referís como al tajo, a estos vestidos con el, mostrando la pierna?
No, porque en el siglo XIX no había eso, ¿cachai? Pero sí, como... Se habla sexual. Claro, como sexualizada, ¿cachai? Como habla de las petorquinas como de sus bien dotadas piernas, de su cuerpo escultural, que eran mocitas y vírgenes. ¡Iu! ¿Cachai? Entonces, como ese relato sobre la mujer es solo posible si es popular, porque ese relato de la mujer de la élite no existe, no, ¿cachai?
No, claro.
Entonces, también hay como...
El desborde hay otra vez, por el exceso.
Claro. Ellas encarnan eso, ¿cachai?
Oye, entonces, pero... Allí, si entiendo bien lo que estáis visibilizando, es que la cueca allí ocupa un cierto lugar para las élites y que se vislumbra en cierta literatura. Pero mi pregunta es si es que a tu juicio el... O sea, que tengo, o sea, puede que me equivoque, pero mi impresión es que hasta como la década del 40, por decirlo así, hubo un mano a mano mucho más como colaborativo entre lo folclórico y la literatura, pero hay un punto en donde la literatura se independiza, se vuelve a institucionalizar como algo como de, entre comillas, élite, más allá que sea, popular o no, mientras que el folclore siguió como siempre mucho más vinculado al pueblo, ¿no? No sé qué pensáis de eso, porque luego de la generación del 38, ¿qué otros escritores, o sea, salvo Lemebel, que es un caso que me parece bien singular, pero en qué punto pensáis que sigue habiendo como una cierta como respeto, reciprocidad, como encuentro entre literatura y pueblo?
Yo todavía no entiendo muy bien la pregunta. Sí. En el fondo es como que la poesía se fue para otro lado, o sea, se alejó de lo folclórico, se alejó de lo popular.
Sí, que la poesía, la literatura en general, en narrativa inclusive, me da la impresión que hasta la generación que hablábamos, ¿no? Como la del 38, en la que están todos estos autores que han salido a la postre, todos reconocen en algún punto su origen o su vínculo con la lira popular, con la cueca, con etc.
Pero hasta ahí, y después se fueron,
exacto, esa es la impresión se hamburguesaron. Es un poco la impresión que me da, salvo errores y excepciones, digamos, como estoy el río de Gómez Morel, que es posterior, pero en realidad es súper anómalo el fenómeno, ¿cachai? Pero si lo pensáis, en el 38, como que esta es una impresión, no sé, como que el pueblo o ciertos grupos populares sentían que tenían que organizarse para al interior de la narrativa meter estos discursos que estaban fuera. Pero luego, no sé, me parece que eso no volvió a pasar. No, no sé qué pensáis, ¿cachai? Eso es lo que me da vuelta.
Yo pienso lo mismo y por eso yo, mi mente, mi vida termina en 1850, o sea, 1950, ¿cachai? Como que yo de ahí en adelante no cacho nada, no he leído nada, o sea, porque no conozco tampoco autores que yo diga, oye, acá está, ¿cachai? Está esta beta, ¿cachai? Claro. Como tú decís, Parra, bueno, los Parra, ¿cachai?
Sí, los Parra, claro.
Los Parra, les Parra, ¿cachai? Mm. Pero no sé... no sé si existe, ¿verdad? ¿Cachai? En el teatro, pucha, La Negra Esther, las representaciones de Acevedo Hernández que se han hecho después, ¿cachai? Pero también no sé si existe como este vínculo, ¿cachai?
Ya, ya.
No sé.
¿Y dónde creéis que terminó de concentrarse, por decirlo así, en como las representaciones identitarias de lo popular? ¿Se quedaron más bien en el folclore, a tu juicio? ¿Urbano? ¿Campestre? ¿Cómo lo leís tú?
¿Cachai? O sea, yo creo que la música es una gran fuente de conocimiento. ¿Cachai? Como, y ya ahí no existe como una detención, ¿cachai? Ahí el flujo de la tradición, de esta tradición libertaria, podríamos decir, no deja de... Es incesante, pues, ¿cachai? Entonces... Tú nombraste a los tres, que es como muy claro, ¿cachai? Bueno, están los chileneros, que este paradigma de la cueca brava, que es como el paradigma de los cabros, de la gente joven que canta cueca, ¿cachai? Los chileneros, Roberto Parra. Entonces yo creo que ahí ese influjo, ese caudal de la tradición no ha parado, ¿cachai?
Sí.
Existe.
Claro, es que... No sé muy bien cómo articular esto que me pasa en lo que estamos hablando ahora, pero es eso, como que me es más evidente que en la cultura escrita, literaria, sea poesía, dramaturgia, narrativa, etcétera, como que me parece más claro ver que la noción de lo popular, el pueblo, etcétera, y las herramientas del pueblo aparecen hasta cierta década y que luego como
desaparece.
Claro, como que vienen a desaparecer y se fueron más bien a la música. Esa era como la impresión que tenía intuitivamente y claro, porque nada, me da la impresión que la literatura terminó cumpliendo otras funciones, por decirlo así, ¿cachai? Mientras que la cultura más bien oral o musical terminó siendo ese lugar donde tal vez puede sonar esencialista, pero estoy hablando más de viviendo un movimiento o de una lógica en donde ciertos sectores se siguen representando a sí mismos, ¿cachai? Además que hasta hace poco, digámoslo, la cultura impresa es mucho más cara también que la cultura oral, digamos, como agarrar una guitarra o aplaudir y cantar. Tiene mucho menos costos, pienso, por decirlo así, que a escribir un libro, imprimirlo, sacar no sé cuántas copias, pasar por editores, en fin, ¿no? Como que...
Estaba pensando que, por ejemplo, los poetas y las poetas populares han seguido escribiendo y editando. Por ejemplo, pensaba en una compilación, que no me acuerdo quién la hizo, sobre las liras populares del estallido social, por ejemplo. ¿Cachai? Ahí sigue vivo esta manera de enunciar, que es en décimas, que tiene una estructura métrica muy delimitada, quizá como muy compleja para el resto, ¿cachai? Pero eso no ha dejado de existir, ¿cachai? Como las publicaciones de poetas populares.
¿Cuál es la razón de esa estructura? O sea, de las décimas, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué se elige esa estructura y no otra?
Bueno, Vicente Spinel se llama el que como fundó la décima Spinela y que es esta décima que nosotros conocemos hoy, ¿cachai? Que llegó con la conquista, se supone. Hay un acuerdo entre Juan Uribe Echevarría, Antonio Acevedo Hernández, como los estudiosos de esa poesía, que hablan de que habría llegado la conquista, ¿cachai? Y esa estructura métrica se mantiene, ¿cachai? O sea, y la estructura de la cueca, más o menos, que tiene una copla y unas seguidillas y un remate, también se ha mantenido, ¿cachai? Y el origen se dice que es como la conquista, como los conquistadores, ¿cachai?
Pero entonces una estructura que una vez se fundó y se sigue repitiendo nomás por tradición, digamos.
Se sigue repitiendo por tradición.
Ya, perfecto, sí. Porque eso implica como la octava y la décima son las estructuras más o menos típicas de lo popular, digamos, por eso.
Sí. Pero es interesante que uno puede pensar como, oh, qué conservadora es la poesía, pero dentro de esta estructura métrica cabe todo.
Sí, ¿cachai?
Desde, bueno, el estallido social, ¿cachai? Como dentro de la décima podéis decirlo todo, ¿cachai? Entonces no tiene nada de conservador. No,
claro, es formalmente conservador, pero en términos de contenido, o sea, más que ser formalmente conservador, y para la gente que nos escuche, que no lee, ni le interesa, ni cacha la poesía, como que en el fondo la estructura formal de cierto, como el soneto, el haiku, o décima, en decasílabo o lo que fuera, como que son formas también de reconocimiento entre ciertos como grupos o formas escriturales, pero no hay límites del contenido, eso no... Uh-huh. ¿Cachai? Es como un cierto como guiño a una tradición el escribir en octava, el escribir en décima. Por ejemplo, Parra escribe en endecasílabo, que es de 11 sílabas, y lo hace porque como él es físico, matemático, esto lo he comentado en otra ocasión, él juega y él dice, mientras que el verso alejandrino, el de la alta cultura, y el de la poesía popular es el octosílabo, yo sumo los dos y hago un promedio y eso es 11, yeah. Chúbalo entonces. Y el 11 es el de la clase media, él dice, ¿cachai? Como que juega con esas dos estructuras, porque una es conocida como de alta cultura y la otra de baja cultura, ¿cachai? Pero eso es contingente, digamos.
Con Manuel, a propósito de Parra, hablábamos también del humor que había en su poesía. ¿Cuál es el lugar que tiene el humor en este cuando ya se empieza a escribir? Lo popular. ¿Cómo va evolucionando el humor en la poesía, en los escritos, en la música, la figura de los payadores, por ejemplo, si siempre fue con algo humor entre medio? ¿Cómo era el humor, el humor popular? O sea, ¿qué caracterizaba al pueblo, digamos? ¿De qué reían o de qué se reían?
Bueno, era ordinario.
Eso, toda nuestra onda.
No, para nada. Claro, el humor es como parte sustancial de este decir popular, de este enunciar desde el pueblo.
Toda nuestra onda.
Hay una beta que es picaresca, pícara, pero que es quizá menor, ¿cachai? Pero hay otra beta que es... yo no soy experta en poesía popular, como que conozco más de cueca, que es parte de la poesía popular, pero, por ejemplo, en lo que tú habláis de los payadores, siempre hay una cuota de lid, o sea, como de confrontación, y también, en muchos casos, de humor, pero también es dramática, ¿cachai? O sea, estoy pensando ahora, ponte tú en La Negra Esther, que se ha decodificado, y la otra vez veía un programa y decían como, sí, pues el rotito, Roberto Parra, roto picaresco, no sé qué, y era como, no, pues súper dramático, ¿cachai? Entonces hay como, hay como una beta que es humorística, pero no necesariamente picaresca, y hay otra beta muy dramática, ¿cachai? Del folclore popular, de la tradición, que algunos historiadores, que no voy a nombrar, como del humor, han opacado absolutamente que el pueblo es grave también, ¿cachai? Entonces hay unos historiadores que hablan solo de la risa, solo del humor, del amor, como el pueblo amoroso, el pueblo humorístico.
Como desactivando políticamente y existencialmente al pueblo, como dejándolo como chistoso.
Son buenos para el huevo, ¿no?
Eso.
Pero también hay un estudio muy profundo de este pueblo, pero que solo como romantizan en el fondo, como un pueblo amoroso y humorístico. Cuando sí lo es, ¿cachai? Pero no necesariamente y únicamente, ¿cachai? Sí.
Bueno, porque... igual yo te lo pregunto porque yo soy comediante, entonces me interesa, por supuesto, más la parte del humor que de lo trágico, como de lo dramático.
Hay estudios buenos, interesantes, que yo recomiendo, como Max Salinas, de nuevo, que...
Sí, yo he hablado, bueno, yo creo que le he chupado el pico, bueno, como tres capítulos a Maximiliano Salinas, porque nada, bueno, como que cada vez que yo buscaba cosas sobre lo popular, contaba en Metabuscadores, lo que más minuciosamente había investigado en los últimos dos...
¿Está vivo?
Sí, está vivo. Está vivo, maluco.
¿Cómo lo vamos a invitar acá algún día después de que...
Lo van a amar.
Voy a chupar el pico.
Puta, weón, tendrá que entender que soy así nomás, po, weón.
No, y él es hermoso y se ríe todo el rato. Y es como, en verdad, eres como lo que dices.
Y además has escrito cuestiones también sobre el humor en dictadura. El último que ríe se va al cuartel es un texto sí. que él escribió, que me lo sugirió un paciente, así que le mando un saludo.
No, y tiene el humor en Parra, el humor en Mistral. No, es gracias, como un gran historiador.
Pero, ¿tú querés más café?
No, gracias.
Ya, pero hay algo que me parece muy interesante y que quiero que no se vaya de la atención de los que nos escuchan y que me parece muy llamativo y que nosotros mismos, Eduardo, lo hablábamos nosotros la temporada pasada hicimos como una suerte de saga del humor y la comedia. Uh-huh. Entonces pensamos el chiste, la risa, el humor como fenómeno existencial y humano. Y había algo que nos interesaba mucho con el Eduardo y era pensar que cómo, y esto en Nietzsche lo levantamos harto cuando lo hablábamos, que cómo la comedia, la risa, el humor es una forma de relacionarse con lo trágico, con lo dramático de la existencia. Pero que hay una cierta forma de humor, que yo lo llamaba, que me parecía menos esencial o menos radical que este que te acabo de decir, que es meramente una suerte como de ungüento para la vida, digamos, o de como picaresco, o de buena onda, o de dije, y que en el fondo lo que hace es eliminar toda esta dimensión dolorosa, trágica, dramática de la existencia. Y es interesante porque tal y como lo hicieron con Mistral, que es como lo transformaron en el billete 5 lucas y en la madre de Chile, eliminando todos sus otros elementos más como, si se quiere, lésbicos o sus elementos más políticamente como contestatarios, ¿cachai? Como que la estilizaron. Es interesante lo que tú decís, que al pueblo se le tomó solo para dejarlo como el bufón entretenido, picaresco.
Claro.
Y le eliminé.
Como si es una sustancia compleja.
Exacto.
Más baladí.
Y le eliminé toda esa parte mucho más como lo trágico, lo dramático.
Lo político, lo libertario.
Exacto. ¿Cachai? Eso me parece muy interesante.
Claro, y por ejemplo, pienso en Juan Verdejo, que es como un roto paradigmático en Los Perla, ponte tú, en Ruperto, ¿cachai? Mm,
sí, al Ruperto.
Ruperto, que es este rotito inocuo, que está borrado,
claro,
que es obsecuente al patrón, ¿cachai? Me encanta Ruperto, pero...
No, pero es una descripción, digamos.
¿Cachai? Mm. No lo he estudiado porque no sé, no me he fijado tanto en él, pero como ese vínculo con el patrón, que es un patrón además, o sea, claro, Gil Morandé es un patrón, ¿cachai?
Sí, por...
Entonces como ese vínculo de obsecuencia, ¿cachai? Que también es una beta de la retórica del desprecio, en que el pueblo es fiel al patrón, ¿cachai? Claro. Y hay muy pocos momentos en que ponte tú en Acevedo Hernández, la raza fuerte, el peón Pablo se revela al patrón y se va y sigue su camino, ¿cachai? Porque él es libre y libertario.
Yo nunca había visto la figura de Ruperto así.
Bueno, para el pico, pero es muy cierto.
Es este rotito curado, alcoholizado, claro, ¿cachai?
Sin mucho horizonte, como que está ahí viviendo ese instante nomás, pero igual, no con desdén, pero como que bajo ese estado de ebriedad, o como que también se burla un poco del patrón.
Claro, claro. Claro, sí, po. Claro, porque es doble igual, po.
Sí, o sea, él está subyugado, o sea, es el patrón, pero al mismo tiempo en ese estado camina de forma bufa al lado de él, se ríe, no se lo toma en serio, lo hace rabiar, ¿cachai? Es como...
Pero es hasta un cierto punto igual, pues como que en el fondo no es...
Hasta el grito del payaso, exacto, que dice, ya pues
claro, cortará,
¿hasta cuándo?
Claro, pero como que hay una danza ahí en el cual no, Ruperto no se revela, Ruperto no lo manda a la chucha, como que es una ridiculización con cierto límite.
Pero ¿qué pasa, digamos, si Ruperto en el me imagino tener esto lo estoy llevando ya a lo más serio, pero si lo manda a la chucha en el primer momento? No va a tener momento para...
No es chistoso.
No es chistoso y no lo va a huevear, no se va a mofar de él, no hay espacio para eso. Entonces siento que al no revelarse completamente, el tiempo para mofarse del patrón es mayor, es más tiempo. Mm. No termina, en el fondo.
Sí, o sea, no sé porque no conozco todas las rutinas de Ruperto, pero yo no sé si lo saca de quicio como al máximo, ¿cachai? Como, no sé, estoy pensando en las figuras más como estilo Violento Parra, ¿cachai? Donde se mofan de forma mucho más radical que este, que el...
Sí, pero es que igual es distinto, porque Violento Parra hace muy... Pero no es un sketch en donde el patrón está presente, en donde esa contraparte está presente, no es como una...
Claro.
Pero claro, este es como, yo hablo de Ruperto por el roto, ¿cachai? Sí, como sí. De estos rotos como paradigmáticos, que no se me ocurre otro, los Perla, podría ser Ruperto, y que siempre está alcoholizado, el Checopete también,
¿cachai? El del Felipe Camiruaga, ¿cómo se llama?
Washington.
El Washington también, rojito de curado.
Puede ser, bueno, era lo más bueno que había, era como el Washington. Era...
Claro, pero...
Yo ignoro, no me acuerdo.
¿No? No sé lo que pase.
Sí, no, me acuerdo de la existencia de él, me acuerdo que me reía, pero mi subjetividad era otra, tal vez, claro. ¿De qué me estaba riendo? No, claro. No pico idea. Oye, entonces, pero bueno, allí hay una cuestión que me terminó de parecer muy bacán de lo que estás diciendo y quería hacerte una pregunta un poco inadecuada o injusta en sentido como de rápida, que tú qué, si pudierais decir, ¿no? Como estas construcciones populares en la música cueca, en la literatura, en la transcripción que se han hecho, etcétera, ¿cuáles serían esos rasgos, esas características que se defienden? ¿Cuál es esa figura o construcción identitaria que se intenta transmitir de la figura pueblo, del proletario, del campesino? Porque tampoco, igual me imagino que no es una, como tú misma lo dijiste, ¿no? No es una gama homogénea de pueblo, ¿no? Sino que hay distintos como formas, etcétera. ¿Tú dirías algo? ¿Tenías alguna...?
¿En qué concuerdan? Así como, ¿sabes qué? Esto es lo que de forma como inconsciente estamos defendiendo. Así somos.
Claro. ¿Tú leías algo así? ¿Como ciertos rasgos que se muestren harto?
O sea, por ejemplo, yo estudié el caso del bandido desde la literatura. Y ahí encontré que el roto es una multiplicidad. O sea, el roto no es un oficio, sino que son múltiples oficios. El roto es caminero, hace camino, hace línea férrea, es carrilano, es canalino, hace canales, es bandido también. A veces entra en la huella y fluidamente sale de ella, ¿cachai? Pero lo que yo he encontrado como algo que unifica este relato es el nomadismo. No. La aventura, el roto no tiene Dios, Estado ni ley, por eso yo digo que el roto es libertario, ¿cachai? Y se ha estudiado poco a la peón hembra, como llama Acevedo, ¿cachai? Que esta mujer, que en el caso de La raza fuerte es una china, que es una inquilina, que dice, se lanza al camino con Pablo, con el peón, y el camino de la libertad y de engancharse 15 días en una obra pública, desengancharse de ella, vivir al día, ¿cachai? Como este ethos del vivir al día, ¿cachai? Sí. Que es muy, muy del roto. Yo creo que eso es como... se ha estudiado poco como a la mujer peonal, ¿cachai? Como de este... Que es preproletaria, como antes del obrero está el peón, ¿cachai? Que este sujeto que... por jornales al día se engancha y se roda tierras, ¿cachai? El patiperro, como toda esa idea del chileno que es muy, muy atávica, ¿cachai?
Perdona.
Es que quizás de todas estas cosas viene esto de que el chileno se adapta a cualquier cosa, de que puede salir de cualquier... Como que está nuestra identidad, ¿no? De que podemos salir de cualquier obstáculo... porque puede ser como una identidad que se abrazó esto desde el roto chileno, como esa resiliencia de que da lo mismo donde estemos, siempre vamos a salir adelante, siempre hay un chileno, ¿cachai? Donde uno quiera que esté, siempre hay un chileno, no sé. ¿Viene de ahí? Esa es como la pregunta finalmente, es como ¿qué abrazamos como identidad chilena? ¿Cuáles son esos rasgos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene esa creencia de que somos esforzados y que nos sobreponemos a cualquier adversidad o de que somos solidarios? ¿Tiene su origen ahí, en el roto chileno, en lo popular?
Puede ser, pero también como el proceso de proletarización y de como fijación territorial del roto es como un proceso muy traumático también, ¿cachai? Porque el peón este libertario que anda... de sur a norte, sin objetivo fijo, con un amor acá, un amor allá, ¿cachai? La mujer peón también, ¿cachai? Entonces, la proletarización es muy traumática para esta identidad peonal, ¿cachai? Porque lo fija territorialmente. Entonces va a cambiar, pero bueno, puede ser que lo herede del roto después del obrero también, como esforzado, como que, ¿cachai? Pampa Ilusión, ¿cachai? O Subsole o estas películas, claro. ¿Cachai? Como, sí, puede ser.
Pero es interesante eso que tú decís, ¿no? Porque hay un texto que alguna vez cuando estudié sociología leí que me gustó mucho, que era de Julio Pinto, y que habla del proceso de cómo el campo, el peón, vive este proceso traumático de transformarse en obrero, ¿no? Y cómo hay una cierta forzamiento, por decirlo así, del mundo obrero, como ya convencido de que ser obrero es la vía, de intentar de que el peón se organice y se... Y eso implica la territorialización, es decir, que se inscriba en un lugar, que esté en un colectivo.
Que se asiente.
Claro, que se asiente, sí, o asiente. Y no sé cuál de las dos. Bueno.
Asiente.
Asiente. No, no es
asentarse.
Eso. Asentarse. Sí,
que se siente.
Sí, que se siente, ya, que se quede sentado.
Que se quede ahí.
Ahí, que se quede el culiado que no se mueva. Sí. Y en eso se pierde esta cuestión media nómade, que en realidad es muy llamativo y que es muy característico. Igual yo creo que es que una identidad mucho más fluida, movida, que no deja una huella única, clara. Me parece muy interesante. Puta, estoy diciendo mucho, me parece interesante. Pero me parece
muy interesante.
Es muy interesante como esos elementos. Pero, y también quería preguntarte a ver si le dais lugar a algo que el Eduardo estaba preguntando, que es que esta identidad nómada también tiene un vínculo con, o esta pregunta que se hace el Maximiliano Salinas sobre el lugar del humor, del festival, de la risa, ¿no? Como, porque un vivir al día, o sea, lo que uno ve en la paremiología, en los refranes, es que hay harto respecto al vivir al día, pero también como gozar un poco en esos movimientos, como ya esta weá me cansó, me voy a otro lugar, como hacer la vida en ese movimiento, ¿no? No sé qué pensáis tú.
Cómo, sí, como para hablar un poco de la impasibilidad del roto, pensaba en un verso que dice, yo no me muero por nadie, nadie se muera por mí, solo me parió mi madre y solo me he de morir. ¿Cachai? Como este sujeto totalmente discreto, duro, ¿cachai?
Medio neoliberal, ¿eh?
Puede terminar siendo, pero...
O lo contrario.
Es que yo te iba a decir, no es neoliberal porque en el fondo es un sujeto que está absolutamente desarraigado, ¿cachai? Claro. Y en ese desarraigo...
Neoliberal.
Y en ese desarraigo el sujeto sobrevive, ¿no? No es como que quiera ser un sujeto exitoso, quiera transformar el tiempo en economía, en ¿cómo se llama esto?, en ganancia. En el fondo, el contexto es similar al neoliberal en el sentido del desarraigo y la ausencia de instituciones, ¿cachai?, que lo soporten. Pero la subjetividad no es neoliberal en el sentido de que no anda buscando ser empresario de sí, ganar, ¿cachai? Como eso diría, como para volver algo. Como que en el fondo hay algo similar entre ese sujeto y ahora, y es que si hay algo que hace, como lo decía con Bordier alguna vez acá, si hay algo que hace el neoliberalismo como programa, el programa de destrucción metódica de lo colectivo. Entonces, claro, hay un sujeto que no es colectivo, vive solo. En ese sentido no habría un vínculo, pienso. Eso.
Bueno, y en ese como devenir... del peón, él se engancha en la feina, ¿cachai?
Claro.
Y ahí está el garito, po.
¿Qué es el garito?
Ahí es como el chiribitil, es como el lugar como de...
Me encantó esa palabra, güey.
Yo la he escuchado, la escuché mi abuela.
Es linda.
¿Ah?
Es linda, po.
¿Qué sí, chiribitil?
Como un garito, un bodegón.
Como un quesquito, una cosa así,
¿no?
Es
un lugar donde tomar, ¿cachai?
Un garito.
Claro, entonces siempre está el disfrute, ¿cachai?
Ya.
Presente.
Perfecto.
Como el escape de este trabajo oneroso, ¿cachai? Está, y ahí aparece de nuevo la cantora, la cueca, la fiesta, el baile, el alcohol siempre, ¿cachai?
Siempre.
Y en su lado más como ve la pendencia, el robo, el crimen, ¿cachai? Como todo este lado ve, que es parte también como del carnaval y de la fiesta, pues, ¿cachai?
Claro.
No es pura, no es solo graciosa, no es solo linda, ¿cachai? Tiene su lado ve, ¿cachai?
El bandidaje que tú estudiaste, o sea, lo que estudiaste es como el de los Pincheira, ¿o no?
Sí, pues porque yo trabajé la literatura. Entonces, las representaciones de los bandidos en la literatura y la gracia que tiene ese texto es como decir que todos los bandidos de la literatura fueron inquilinos y todos devienen bandido para liberarse, ¿cachai? Entonces, vuelve esta idea libertaria del sujeto popular chileno, ¿cachai? Como de terminar con el trabajo, pero siguen existiendo el inquilinaje, la servidumbre. No digo como que no sea, pero existe este grito radical de desligarse de la opresión finalmente.
Mira, es interesante, uno podría releer esa frase, me gustéis porque eres bandido, ¿cachai esa?
Me gustéis porque eres bandido, en realidad querís
porque eres
libertario. Libertad. Sí, libertario. Pues, bueno, porque estás en contra de que te apurre el
que te poder. Opriman.
Eso, que te opriman.
Y ahora está de moda eso, po, es como bandido. Es bandido,
¿cachai? Este es bandía,
claro,
sí,
está bueno. Bandido. Pero es como Jere Klein, como esa onda de los bandidos. Porque,
claro, sí,
no
po,
sé
como
si
Jere
como,
Klein.
Claro.
Sí.
Gratis Jere Klein. Todo
sí, no, y también estaba pensando en el Pablito Chile, po, bueno, así como ahí también está el bandido, po, bueno, el rompecorazones, pero también el que le dice al presidente, o sea, al alcalde de Puente Alto, ¿vieron ese video, no?
Que sí, o a Codina.
A Codina, que bueno, la agarró a chucha. Nada, le dijo que era un sucio, que andaba, intentaba ensuciar la coordinadora Chichigang y que se fuera. Bueno, no, no voy a decir los improperios ni los garabatos, que me gustaría decirlos, pero ¿para qué? Pero bueno, nunca le han mandado a la chucha una autoridad pública tan fuerte como el Pablo Chile, lo mandó a guardarse.
Bueno, ahí está un poco de nuevo este relato de la retórica del desprecio. No quiero ser majadera, pero... O sea, nuevamente, para la élite, lo que hace el pueblo es ruido, desapacible, ¿cachai? Es desagradable el reggaetón. Y Jere Klein, para la élite,
sí.
¿Cachai? Es como, ay, ¿qué es esa cuestión? Me ha pasado, ¿cachai? Porque a mí me encanta.
Entonces,
como, ay, pero ¿cómo podía escuchar esa cuestión? ¿Cachai? Entonces se replica y es como pervive infinitamente como esta idea de lo que hace el pueblo es bulla, no es música, ¿cachai? Es un ruido,
claro.
¿Cachai? Entonces...
Sí, ¿no? Y se le asocia nuevamente a lo maleante, al narco, solamente como que se le elimina. Y claro, como que a mí por eso me gusta mucho el caso de Pablo Chile, que justamente un sujeto que para el estallido social estaba con las bolsas de limón o llevando, weá, las ollas populares para la pandemia, o que tiene la coordinadora Chichigang y de su bolsillo saca plata para que se hagan los eventos. Esa parte no conviene mucho mencionarla, sino solamente que un delincuente por decirlo así, ¿no? Un delincuente con...
Ya, pero también este discurso es bien romantizador de la cuestión.
Eso iba a decir.
O sea, yo no estoy muy de acuerdo con... O sea,
sí.
Yo digo que no es...
En parte, pero no me sumo mucho a esa corriente como de romantizar siempre el bandido, al
no,
narco...
No, estoy de acuerdo.
A veces ruido realmente la música nueva. Porque siempre el black metal. El black metal, amigo, era como...
A mí me encantaba eso.
Surgió como algo de popular. Estamos hablando de otro país igual.
En otro país, claro. En Noruega.
Era algo, claro, era como el grito de los jóvenes oprimidos que quemaban iglesias para rebelarse. Y claro, muchos pueden haber dicho, oh, esta música es ruido. Y efectivamente, era ruido. ¿Cachai? Como...
Puta.
Desagradable. O sea, yo me refiero que no me adscribo completamente a ese discurso romantizador de nada, en realidad.
Es que ponte tú, el bandido es libertario, pero viola mujeres, ¿cachai?
Claro.
O... Pablo Chile, no sé, quizás tiene una beta hacia el narco, pero, ¿me cachai? O sea, como que es ambas cosas, como que es ultra complejo y también como se cae mucho desde la historiografía en romantizar como al bandido, al rebelde primitivo, ¿cachai?
Sí.
Como este salvador y no sé qué. Y no, pues era salteador, violaba a mujer, sí. O sea, como...
no, estoy de acuerdo.
No sé, ¿cachai?
Entonces, sí, no, lo que yo quería decir es que, de hecho, esto alguna vez lo hablamos a propósito de esto que propone Pacerón, que como que frente a la cultura popular no hay que caer ni en los miserabilismos ni en los populismos.
Claro.
Que el populismo es esto, como que solo el pueblo... No sé, la otra vez leí un texto muy bueno sobre el alcoholismo en las clases populares en el siglo XIX, y decía, la gran lectura típica es que el obrero consumía alcohol para resistir los tiempos de la producción capitalista. Y ahí es como romantizar el alcoholismo. Versus la lectura miserabilista es como el pueblo tomaba porque era flojo, porque era... ¿Cachai? Como que... Lo que yo quería decir es que la élite lo que hace es mostrar solamente a un reggaetón o un Pablo Chile vinculado al narco, pero al mismo tiempo está lo otro.
Al mismo está lo otro, los que defienden que, o sea, caen en esa defensa romantizando absolutamente todo.
Y que es Jara, ¿cómo se llama esto? Como, y así Luis Jara, güey. No, que Pablo Chile es, ¿cómo se llama esto? Víctor Jara, como esa, ¿he escuchado eso? Que,
sí.
Que es la romantización de y no entender nada cómo es la construcción del urbano, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que no hay que caer en ninguno. Pero digo que la élite suele solamente ver narcodelincuencia, abuso, machismo, ¿cachai? Como,
sí.
Y no ve los claroscuros. Eso, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Eduardo. Bien, hoy estamos...
Oye, programa largo, weón. ¿Tenemos tres copias del libro?
Para mostrarlo, a ver, en este capítulo, ¿se puede mostrar ya? Déjame ver cuándo sale esto. Sí, mostrémoslas.
Es que todavía no sale.
Ah.
Quería ir a buscar, mira, te mostramos esta obra que hicimos junto a...
Para que la admire y...
Y te haremos llegar una.
Pero te haremos llegar, sí. Cuando esté ya, el oficial...
En serio, po.
Sí, bueno, de verdad, nosotros no somos hombres de palabra.
Manolete.
Sí, oye, qué bueno, sí. Primera vez que toco esto. ¿Cómo no?
Este es un libraco en el cual estuvimos...
Lo de maqueta no tiene nada, verlo...
Ah, ya.
Bueno, no había visto esto.
¿Qué cosa?
Los currículos. Conmigo.
Puta, yo la tengo. Puta, weón.
Mira,
es que...
son cuatro líneas,
como. Es que por weá académica tengo Caroe, que poner todo.
Conocido como Eduardo Carras, conocido como Edo Caroe. Es un comediante y mago chileno. También se ha desempeñado como locutor de radio. Manuel Ugalde es psicólogo y psicoanalista. Además, es magíster de pensamiento contemporáneo en la Universidad de Diego Portales. Actualmente, weón, préstame una línea, pues, weón.
Puta, yo es que tengo que hacer eso por cuestiones académicas, pues. Tengo que poner la institución en la que pertenezco porque me da punto eso. Sí, por eso solamente lo puse más largo.
Era medio risa esto. Otros títulos de esta colección.
A ver.
No puedo con esto que siento. Beatriz Córdoba, que es una influencer de TikTok.
¿En serio? No la cacho.
La vea, supongo.
No sé, pues. Bea Córdoba. Pero bueno,
no sé.
Acá tenemos el librito. Yo primera vez que lo toco. El librito. Así que hoy una alegría. Así que.
Siempre se hace esto de leer un párrafo del libro.
A ver, ¿vaya a hacer eso?
Voy a agarrar uno al azar.
Ya. A ver, veamos qué encuentra.
Voy al azar. Dime stop.
Stop.
Esta lógica de consumo que describe Baudrillard de nuestras sociedades ilustra de forma exagerada y por lo mismo muy clara en un capítulo de la serie Black Mirror que hemos comentado varias veces y que se titula Nosedive. En este episodio, las interacciones sociales están completamente mediadas por una red social estilo Instagram, que está mucho más articulada a la realidad cotidiana. Ah, me acuerdo de esto. Esta parte es tuya.
Sí, pues lo hablamos.
Esta parte es tuya, ¿no? Sí, Manolo Galde. Varias veces hablamos de Nosedive y de Black Mirror.
Gran serie como para pensar ciertos conceptos. Oye, pero cerremos el capítulo y no nos engolosinemos con...
Sí, no, que queríamos antes de cerrar el capítulo mostrar esto que se viene, Ecos en un pueblo
Huecos
fantasma.
En un pueblo fantasma.
Y con mucho pudor, ¿eh? Pero bueno, nos ofrecieron hacer esto y ¿por qué no?
Si
este podcast puede llegar a más gente, tenemos muy buenos invitados, buenas conversaciones. ¿Cómo lo pasaste a buscar y te gustó?
Súper bien.
¿De verdad?
No, sí, yo pensé que me iba a tupir, no me tupí.
Nada, no te tupiste. No,
es impresionante la claridad con la que hablas y manejas los temas.
Ay, qué bueno.
Sí, totalmente. Hoy, lamentamos nomás nuestras bromas entre medio de los discursos.
Ordinarias.
Sí, somos unos bandidos.
Son bandidos.
Sí, somos el bandidaje.
Herencia del roto chileno.
Del roto chileno.
Picaresco.
Picaresco.
Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Ojalá puedas venir. No sé si faltó algún tema o algo.
¿Hay algo que te quedó en el tintero y que en algún otro momento podamos hablar, como para que quede aquí dicho?
Podemos hablar del Guaso, que es otra figura interesante algún día, de las cuecas en dictadura. Podemos hablar de muchos temas.
Ya, bueno.
Sí, claro, la figura del Guaso me gusta.
A mí también.
Interesante.
Como vos, Guaso Culiavaro.
Guaso.
El Guaso Isla.
El Guaso.
Ya, bacán. Oye, ¿hay algunas palabras al cierre que quisiera ahí como comentar algo? ¿Para cerrar?
Decir que es interesante seguir explorando este mundo de desconocido igual del pueblo chileno cuando anuncia él.
Sí.
Y ella, la cantora, el roto, estas figuras que se pueden seguir explorando infinitamente en todos sus recovecos.
¿Y alguna recomendación de libro, artículo o algo, sea tuyo o de otra persona, pero algo que al menos la gente que no cache y le interese pueda adentrar?
Bueno, artículos míos.
Sí.
Tengo una página en Academia Edu donde se pueden descargar mis artículos, mis libros, todo está ahí gratis para que los puedan leer. Y siempre recomiendo a Antonio Acevedo Hernández, que me parece un autor gigante, colosal.
En Editoriales Tácitas lo pueden encontrar.
Sí.
A mí, antes de terminar, me gustaría solamente comentar algo. Quería comentar, ya que estamos hablando de identidad chilena, les quería recomendar que justo mañana se va a salir en los cines un documental que se llama Oasis, el mejor país de Chile, y que es del colectivo MAFI, Mapa Fílmico de un País, y que habla, y que es muy interesante, como que es una novela, o sea, un documental en capa, grabadas, con cámara quieta, digamos, en donde se va viendo todo el proceso previo al estallido social, del estallido social, la pandemia, hasta la actualidad. Y en el fondo, el punto de vista que tiene nos permite ver muchos elementos de nuestra identidad, reírnos de nosotros mismos, también llorar de nosotros mismos. Es muy, muy notable, porque si bien se ve muy serio, tiene una cuestión muy irónica, porque muestra todos nuestros cambios a lo largo de 2-3 años. Puta, es un muy, muy buen documental, recomiendo completamente verlo. En verdad, interpela mucho la propia identidad. Eso.
Buenísimo. Araucaria Rojas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Manolete, por tu presencia, tu sabiduría, tus conocimientos, tus citas, tus recomendaciones. Ahora corresponde terminar este programa.
Así es.
Porque esto fue, es y será Charlas en un Pueblo Fantasma junto al dúo del...
¡Sí!